Quien ama las estrofas, ama también las catástrofes. Quien es partidario de las estatuas, debe serlo también de las ruinas. Gottfried Benn. Curioso cómo se parecen nuestras ruinas al espacio mismo de nuestra esperanza. Qué rápido se acumulan los instrumentos mismos de nuestra supervivencia entre los minuciosos cascotes de una continuada demolición. Y de qué manera insidiosa e incomprensible otorgamos a las láminas más brillantes de la existencia un estatus de absurda preeminencia, una precipitada categoría de victoria y solaz. Somos como urracas atraídas por las cosas que destellan en la mañana, sin entender que nuestro cobijo madura amorosamente en la sombra, flotando muelle en la carne de la oscuridad y el peligro. Creemos que en ese juego de colores chillones hasta decir basta se dibuja un caleidoscopio de respuestas cuando a veces no es sino un manojo de quincalla diseminando espacios vacíos. hay en esas ruinas que musitan en los intersticios un completo repertorio de autoconocimiento ignorado. Bajo esas densas capas de polvo y telarañas nos hablan todas las cosas muertas que conocen los secretos de la plenitud y de la desaparición, de la resucitación y del viaje al fondo de la tierra. Existe un mapa de las cosas rotas y quien lo sigue recupera la forma del primer sueño.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
A este lado de la tumba. Y amigos, escuchábamos, después de esas palabras tan preciosas y absolutamente reveladoras de Gottfried Benn, escuchábamos desde las tripas de los años 80, PVP, hablándonos desde o entre las ruinas. Hablaban en algún momento de la canción de algo así como la radio acallada o la radio callada. Eso es algo que mientras estemos aquí no va a suceder. A este lado de la tumba te traemos un nuevo cargamento de confusas porciones de libros y de historias que habitualmente lanzamos al aire y esperamos a ver cuáles caen en nuestras manos, porque traemos siempre el triple de cosas que podemos compartir, pero vamos probando y vamos encontrando nuevas maneras de presentaros las cosas. De momento, esta semana aparcaremos esos dos libros que tanto nos gustan y que estamos digiriendo junto con vosotras y vosotros: el libro de La fábula sumergida de Zeronetti y esa especie de iba a decir de ejecución sumaria, no, es simplemente una revelación, un poco una puesta sobre la mesa de algunos de algunas formas de ser y de presentarse al mundo del grupo surrealista francés, y que en realidad no es privativo de ellos, sino que es bastante amplio. Nos referimos, como ya os he ido explicando, del tratamiento del género, de las mujeres, del sexo en sus poemas y consiguientemente también en muchos de ellos en sus propias vidas. De todos modos, veremos también las partes con las que más comulgamos y las que la autora nos va enseñando y mostrando trozos y ejemplos angustiosos en ocasiones, empalagosos en otras, y la mayoría de veces muy fuera de lugar. Pero bueno, el mundo surrealista era un mundo muy contradictorio y a grandes esfuerzos de transgresión les acompañaba esta especie de penurias del alma. Pero bueno, todo eso lo tendremos aquí la semana que viene, en la que le prestaremos bastante atención a esos asuntos de esos dos libros. Pero hoy los dejamos guardados, los criogenizamos, ya que ese lenguaje estas semanas nos acompaña mucho, y nos lanzamos sobre otras cosas, otros temas que estoy seguro que quizás es una construcción rara, pero también contradictoria y ambigua. Estoy seguro de que quizás os gustarán. Empezaremos con un par de nuestras secciones que estamos avanzando a pasos agigantados, y después pasaremos a dos libros, a dos autoras, una de ellas de aquí de Barcelona, que bueno, hemos leído una cosa suya por primera vez y nos ha gustado mucho y simplemente os lo queremos recomendar, y os pondremos también algo relacionado. Y después os leeremos unos fragmentos extraídos de un libro que se hizo muy popular, muy célebre en los primeros años 80 y del que se hizo una película también celebérrima, aunque no exenta de polémica. Lo traemos porque su autora se murió hace muy pocos días, y ya sabéis que nosotros aquí nos gusta acompañar a los seres que traspasan la forma material y se convierten en espíritus flotantes hacia quién sabe dónde. Nos gusta acompañarlos un trozo del camino, y hacerlo con lo mejor que sabían hacer, que en este caso, que nosotros sepamos, era escribir. Esto será la primera parte, si es que conseguimos no enrollarnos mucho y lanzarnos ya a ello. Y en la segunda tendremos, bueno, aparte de algunos poemas sueltos de un autor vasco, y quizás ya veremos si nos da tiempo a otras secciones, que no creo. En la segunda parte nos volcaremos en lo que os anunciamos la semana pasada, en los textos de Santiago Cobal sobre la transformación humana en máquina y la máquina en humano. la condición poshumana de la que nos hablaba, venimos con la resaca de ese primer festival Cyberpunk que tantos aconsejamos desde aquí, que aunque no hemos podido ver muchas de las cosas que había por cuestiones de trabajo y demás, de todas maneras en lo que hemos participado y hemos visto nos ha parecido fantástico, y bueno, os aconsejamos que no os perdáis nuevas ediciones y también que podéis seguir lo que se va hablando sobre ese festival en su página de Facebook, que todavía continuará activa todo el año. Y bueno, también una entrevista que hicieron los compañeros de Asamblea de Majaras, en la que se explicaba bastante bien en qué consistía toda aquella historia, lo podéis buscar en su blog. Bueno, pues esto es todo. Os leeremos, os iba a leer más cosas de ese libro, pero me voy a limitar a no entrar en la transformación de la máquina en humano, la larguísima historia desde los mitos y los arquetipos más atávicos y lejanos en el tiempo de entre la humanidad, del deseo de crear vida y de conformar esos seres primero mecánicos, luego biotecnológicos, etcétera. No nos dedicaremos a eso, no hablaremos de los robots, aunque quizás más adelante sí les dediquemos tiempo, sino que nos centraremos en esa otra visión que nos perturba más, pero que por otro lado nos acerca también al mundo de la nueva carne, que nos gusta mucho, que como ya sabéis, sin duda, dedicamos varios programas hace tiempo, están en el podcast también, a la eso, la conversión de los humanos en máquinas, o no conversión en máquinas, sino la integración de ambos ámbitos o ambos mundos en formas muy complejas y también muy determinadas. Pero bueno, todo esto será dentro de un rato, en la segunda mitad del programa. Hablaremos de los cyborgs. Como ya sabéis que somos unos absolutos devotos de la sincronicidad, las sincronicidades, las dos secciones que vamos teniendo siguiendo con más o menos regularidad, los textos, el intercambio epistolar de Panero y Medrano, que es lo que va a venir ahora, y las poetas suicidas o con muertes extrañas, precisamente leyendo el primero de estos dos libros, Los héroes inútiles, nos hemos encontrado una referencia a la otra poeta, si no a ella, si a su padre, que era otro poeta célebre, a Eduardo Carranza. Así que en un texto perdido, en un libro perdido y difícil de encontrar, precisamente en el mismo momento han aparecido esa referencia a un poeta lejano, a un poeta no antiguo, pero sí no moderno, Eduardo Carranza, que aparecerá, o aparecerá al menos su hija, que tenía bastante de él, como comprobaremos en unos trocitos cortos que leeremos de ella. Esto es todo, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este lado de la tumba. Vamos ya, como os decía, con Panero y Medrano, hablando siempre a lo suyo, a su bola, en una especie de locura de a dos, que nos va transportando a nosotros también a ese mundo suyo tan peculiar y especial, y que al menos a mí me llena de felicidad. Un poquito más de cartas entre dos héroes inútiles. De Leopoldo María Panero a Medrano, que es un boquerón. Querido Medrano, tengo amistad con el desastre, soy amigo de la ruina. La desdicha ennoblece mi figura y me persigue el sol. Oh, amor impuro, amor de las sílabas y de las letras, odio eterno para la España que no sabe nada de la cultura. España no es un país pobre y aquí nadie compra libros. Iberoamérica sí son países pobres y se respeta la cultura. Eduardo Carranza era un poeta alcohólico colombiano. Se meaba en el suelo. Era cónsul honorario de Colombia. Teresa, en cuya frente el cielo empieza como el aroma en la sien de la flor. Eso cantaba Eduardo Carranza cuando pedía salchichón en cualquier barra. Pronunciado siempre salsichón, mientras cantaba descalzo y se subía a un taburete. Yo cantaba por aquel entonces Juan Ramón más Oliver, 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 más Oliver. El infierno son los demás, como decía Sartre, al que también me cargué. ¡El infierno es España! He oído a los muertos, Medrano, confesar que el infierno es mejor que esto y se parece más. Negro sobre blanco, invirtiendo al cielo, como dijera Mallarmé, Mallarmé, llorando contra el cielo, escribiendo contra la vida. Toda la literatura es una crítica de la realidad, y la mejor crítica del capitalismo es Kafka. Y esto, luchar contra el capitalismo, fue la causa de mi muerte, la muerte que fue mi maestro de Alemania, que era joven y azul. Y lo mío fue todo un crimen por la chicha, por el parné, por el dichoso parné, que nadie se llame a engaño. ¡Oh, dinero! ¡Oh, Marte glorioso! En cualquier caso, si el dinero es o puede ser un factor anonadante, no voy a ser yo quien lo niegue, el orgullo no lo deja de ser menos, y aquí nadie tiene el más mínimo. Y en cualquier caso, como dijera Blake, el deseo reprimido engendra pestilencia. Iberoamérica es un país de pobres que se gastan todo su dinero en librerías pestilentes. De Diego Medrano a Leopoldo. Epístola a un mono de tamaño minúsculo, origen caribeño, aquejado de estigmatismo, diarrea y depresión, inmóvil sobre el hombro izquierdo del pirata Barba Azul. Querido Leopoldo, abandona el tenebrismo. La vida es bella. Sal ya de las pinturas negras de Goya y entra por cualquier tipo de puerta en el florido reino de Vivaldi. La vida es hermosa. Los pequeños objetos que nos rodean son amuletos. El trabajo diario es para mí un velero adentrándose en el océano de la prosa y la expresión escrita. La vida en un sanatorio psiquiátrico puede ser tétrica, no lo discuto, pero no por ello está llamada a ser destructiva. Robert Walser, a quien Kafka leía en voz alta a sus compañeros de derecho, y Joseph Brodsky, premio Nobel de Literatura, compusieron su obra en distintos manicomios. Cambia tu actitud, descubre a Vivaldi o a Mozart, cómprate ropa nueva y muchos libros de poesía luminosa, Alberti, Leopardi, Neruda. Cómprate camisas elegantes, de colores suaves, ya verás cómo entonces tendrás otro sabor distinto de la existencia. Cuando estoy triste, me compro una camisa. Cuando estoy alegre, me paso un día entero en la playa o en la montaña. Cuando no sé lo que hacer, no dejo de hacer el amor, no importa con quién, en toda una tarde o una noche de esas en que las estrellas simulan parpadear. No estés triste, amigo Leopoldo. El sol se esconde tras la pátina de los objetos más cotidianos. Abro ahora mismo una lata de sardinas en escabeche, me tomo una con un poquito de pan y en el hueco que queda libre en la lata, después de haber sacado la sardina, de allí surge el sol sonriente, borracho, irracional, con el perfume de las rosas y de las amapolas como aliento. Creo, amigo Leopoldo, que lo que tendrías que hacer en el manicomio es enamorarte o encapricharte, conocer a alguien, dejar de andar por los bares, gastarte el dinero en ropa buena y libros luminosos, ir los domingos por la tarde a alguna pastelería a merendar. Ser feliz, en definitiva, dentro de Vivaldi y esa alegría férrea que contagia. Solo sé una cosa. Nietzsche, cuando habla de sí mismo, se pudre. Va pudriéndose lentamente cada vez que habla tanto de sí mismo y se olvida de otras cosas sustanciales. Abandona un poco a Leopoldo María Panero y vive tu nueva vida de duende mágico en camiserías de moda. Entre telas y pañuelos que solo aporten belleza a tu rostro papiroflexico e ignoto. Prueba a escribir versos en el zoo. Escuchado este tema de los ex-models Zoo Love, ahí en el zoo donde estaba ya Panero escribiendo sus nuevos poemas a sugerencia de su amigo Diego Medrano. Bueno, pues vamos a seguir. Y como os decía antes, lo vamos a hacer con la hija del poeta que mencionaba precisamente Panero en el primero de sus textos. Y se trata ni más ni menos que de la colombiana hija de Eduardo Carranza, María Mercedes Carranza, que tiene un poema que he estado viendo aquí bastante potente, se llama, bueno, tiene, de hecho tiene varios, y uno precisamente habla de ruinas y dice: esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por la habitación en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino cada mañana, la risa son ruina. Las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras. En las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa, todos estamos enterrados vivos. También en otro poema, patas arriba con la vida. Moriré mortal, es decir, habiendo pasado por este mundo sin romperlo ni mancharlo. No inventé ningún vicio, pero gocé de todas las virtudes. Arrendé mi alma a la hipocresía. He traficado con las palabras, con los gestos, con el silencio. Cedí a la mentira, he esperado la esperanza, he amado el amor y hasta algún día pronuncié la palabra patria. Acepté el engaño, he sido madre, ciudadana, hija de familia, amiga, compañera, amante. Creí en la verdad, 2 y 2 son 4. María Mercedes debe nacer, crecer, reproducirse y morir. Y en esas estoy. Soy un dechado del siglo XX. Y cuando el miedo llega, me voy a ver televisión para dialogar con mis mentiras. Sigo libro de María Mercedes, Hola Soledad, título ya de por sí muy significativo, es tarjeta de visita y dice: la vida es esto que muere, una mano alzándose que ya es polvo y raíces, la palabra que se venga del desamor y la derrota, el olor de un jabón frotado a los 10 años, esta tierra herida que contiene huesos y náufragos, el cielo y su infierno, odio y amor, la dicha y la desdicha, el color de la luz. Son el desencuentro de todas esas cosas que dicta mi oscuro e incierto corazón. Y es así, la vida es algo que muere porque es su único, último e irremediable destino. En la obra de María Mercedes Carranza, todos los poemas han sido escritos por una necesidad de expresar un continuo desencuentro con ella misma. En muchos de ellos ya se divina la desesperanza y sus muchas emociones, algunas de ellas muy confusas, se nos presentan claramente como cómplices de su estado anímico. La angustia del amor como un animal depredador siempre está al acecho. Dice: ausencias y desamores son raíces secas, ya sin rabia ni belleza. Quizá la soledad, quizá el fracaso de un espíritu forjado en ideales, quizá la nostalgia, la melancolía, todo va tejiendo un entramado de sombras, una encrucijada de miedos. Dice: el miedo, como un sol negro y derretido, se filtra en las habitaciones, ocupa los espejos. El miedo, ese viento que cierra puertas y ventanas. En otro poema dice: miradme, en mí habita el miedo, tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama, el miedo, el miedo al amanecer porque inevitablemente el sol saldrá y he de verlo. Oídme bien, lo digo a gritos, tengo miedo. Los recuerdos no la arrastran hasta momentos felices, sino que la travesía en su memoria es dolorosa y desean desesperadamente el silencio y el olvido. Dice, es el olvido, puerta siempre abierta que nadie sabe cuándo se atraviesa. Ocurre un día y comienza entonces el recuerdo, lenta mirada sobre territorios muertos. El abismo de su yo fragmentado se aleja del sentido de la vida y desea ese instante definitivo de vacío, de nada. Nos deja un mensaje de despedida desde donde toda su desolación se desgaja para abrirnos y señalarnos el camino que voluntariamente ha elegido. Este es su poema, y con ello termino, Oración, del que se extrajeron, dos, tres versos para su epitafio, para su lápida. No más amaneceres y costumbres, no más luz, no más oficios, no más instantes. Solo la tierra, tierra en los ojos, entre la boca y los oídos, tierra sobre los pechos aplastados, tierra entre el vientre seco, tierra apretada a la espalda, a lo largo de las piernas entreabiertas, tierra, tierra entre las manos ahí dejadas, tierra y olvido.
A mi abuelo y he visto a mi madre apoyar la rodilla en el suelo y he visto a mi hermana llorar al guardar un secreto y he visto a mi hermano volar a lugares inciertos y vi a mis amigos perder el contacto entre ellos y vi mis arrugas crecer delante del espejo y a mi ciudad llenarse de vicio y desprecio y he visto a niñas besando a señores siniestros. manchas rojas en tu cuerpo. Y vi cómo comprabais a escondidas vuestro veneno. Y usé vuestro cariño para creerme el primero. Y mentí tantas veces que ahora ya no sé ser sincero. Y vi por la mañana que el parque quedaba desierto. Y se llevaron los muebles antiguos del apartamento. Y vi cómo te deshacías de todos mis recuerdos. Y entendí que era mucho más fácil hablarlo que hacerlo. Disculpas a tiempo. Y por más que tengamos, nunca apreciaremos lo nuestro. Y si pudiste con tanto dolor, sé que podrás con esto. Y sé que aunque escuchen, no sabrán lo que estoy diciendo. Sé que aunque beba mi amor siempre estaré sediento. Y sé que aunque beba mi amor siempre estaré sediento. Y sé que aunque beba mi amor siempre estaré sediento. Y sé que aunque beba mi amor siempre estaré sediento.
Que huye del fuego sale movida en las fotos, pero el fuego no. ¿Por qué? A lo mejor, sí. Pero, para saberlo, habría que poder comparar el fuego fotografiado con el fuego real cuando está quieto. Y la inmovilidad no parece ser la sugerencia de presentación del fuego. Todo está siempre en movimiento en cierto sentido, ¿no? Pero solo el fuego no puede no moverse, solo él es incapaz de posar. Al mismo tiempo, no cambia. El fuego de ahora es idéntico al fuego de cuando eras niño. Todo lo demás ha empeorado. Como si el mismo fuego fuera pasando de generación en generación, como la mierda de la antorcha en las Olimpiadas. Las naves arderán en el espacio con el mismo fuego con el que cocinamos al primer bisonte. El fuego de cine son ráfagas de fotogramas de fuego, fuego automático, movido o no. No lo podemos saber. Como tampoco podemos saber cuántos frames hay en un movimiento real. 24 más n, 365, 6000, o depende de la velocidad del movimiento. Por ejemplo, ¿hay más frames en una caricia que en una patada voladora? Como dos líneas de bus igual de largas, pero una tiene más paradas. Está mal planteada la pregunta, y el movimiento real es un bloque infileteable. En Operación Dragón tuvieron que filmar a Bruce Lee a cámara lenta, porque si no, no se le veía. No puedes pedirle al fuego que vaya más lento. Cada instantánea de foto o de cine es un guillotinazo en la nuca del tiempo. Pero es una guillotina falsa, un corte limpio que no corta nada, un parón abstracto en un continuo imparable, como Bruce Lee, como esos autobuses que no admiten pasajeros. En el cine, ¿qué hay entre los fotogramas? Debe de ser algo importante, por ejemplo la identidad del asesino. Si no, lo veríamos. O no, justamente. Porque para el espectador un fuego de cine y uno real son lo mismo. No ve que en el primero falta algo. Y en realidad son lo mismo, pero en el sentido en que un cura y un actor interpretando el papel de un cura son lo mismo. Es decir, falta el alma, la llama. Pero es importante. ¿Está menos bautizado un bebé si lo bautiza un actor? ¿Después de su nombre hay que poner nombre ficticio? ¿No son todos los nombres ficticios? El espacio entre frames y frames es como el espacio entre los dientes. Tenerlos separados te hace parecer más simpático. Por ejemplo, Ernest Borgnine. En las fotos antiguas no sonreían, creo. Luego surgió la convención, el reflejo de posar sonriendo, ¿por qué? ¿Por qué no también en el cine? ¿Por qué la gente que huye del fuego en las películas no sale movida? Sé que hay una explicación técnica, pero soy demasiado orgulloso para informarme. Antes la gente no enseñaba los dientes al sonreír. ¿Antes? ¿Cuándo? ¿De cuándo coño estás hablando? Del pasado en general. El fuego es el origen de la civilización, pero no el fuego para entrar en calor o cocer animales y recipientes de barro. Me refiero al fuego de ver.
Pues sí, espero que esta píldora, esta nueva píldora que hemos escuchado de Canódromo Abandonado, después de lo solemne y lo casi excesivamente trágico de todo lo que hemos oído de la buena, de la María, no me acuerdo cómo se llamaba, Carranza, que no obstante me ha gustado mucho como escribe. Más adelante tendremos quizás o buscaremos algo más sobre ella. Pero ahora pasamos a otra mujer, esta mucho más cercana, que nos la encontramos en esta misma ciudad y de la que os voy a leer el inicio de un texto suyo que nos hizo llegar el otro día y que ha sido una muy grata, muy, muy grata sorpresa. Y bueno, ya iremos haciendo seguimiento de nuevas cosas o de antiguas cosas que tenga y os las compartiremos aquí, al menos en pequeños trocitos, en fragmentos, alguna vez, de vez en cuando. ¿De quién nos estamos hablando? De alguien que nos pasó este texto que os voy a leer precisamente en el pasado festival Cyberpunk de Barcelona. Y la autora de lo que vamos a leer es la misma persona que canta esta, que es una de nuestras canciones favoritas. Sí, amigas y amigos, en efecto, os vamos a presentar un relato, un texto. No es una novela, es un como un cuento largo o una novelita breve. Es un tiene un formato pequeño, como un cuadernito. Y está escrito por Silvia Escario. Os decía que era una muy grata sorpresa porque la conocíamos de su faceta musical con los grupos ya míticos en la escena de Barcelona, de Último Resorte, por ejemplo, el grupo que acabáis de escuchar ahora, Berlín 80, o Algo Tóxico, que es el que tiene ahora. Y bueno, no sabíamos qué escribía, nos pasó este texto y nos ha gustado mucho. Sabemos que tiene algunos cuantos más y bueno, a ver, igual los dejamos caer alguna cosa de vez en cuando. Es una historia llamada Sin Noticias de la Destrucción. Sin Noticias de la Destrucción, un cuento de Silvia Escario, que tiene un... ocurre, digamos, en una especie de... es como una fantasía ciberpunk, una fantasía futurista, en la que nos encontramos a la protagonista sumida en una especie de extraño bucle en el que se repiten constantemente algunas de las fijaciones y terrores causados por la exposición a la vida social y a los horrores de la época, y como una especie de extraños psiquiatras o parecen doctores o experimentadores o científicos van haciéndole unas pruebas con unas máquinas extrañas que se introducen en los pliegues de su subconsciente, y bueno, y va evolucionando el estado en el que responde la chica, la protagonista, a las cosas que le van, con las que la van influyendo, a los robots que aparecen también, la acompañan en ese en esa habitación de experimentación en la que se halla. Y bueno, tiene un final que me ha parecido muy bien y que tampoco me lo esperaba. Quizás me hubiera imaginado algo más oscuro, cuando en realidad es un texto de lo más luminoso y recomendable. Así que si queréis lo podéis conseguir en El Local, según me dijo ella. Es un cuento que escribió en el 2006, aunque lo editó, nos pone aquí, en el 2008, una autoedición suya. Y bueno, os voy a ir leyendo ahora unos trozos del comienzo, os leeré un trocito y luego ya pasaremos a otra cosa. Los que queráis saber cómo continúa la trama y qué le ocurre a la protagonista, tendréis que haceros con este cuentecillo que podéis hallar, como os he dicho, en El Local, en la calle de la Cera. Y bueno, y luego escucharemos precisamente después de lo que os voy a leer de Silvia Escario, Silvia Resorte, un tema de su último grupo, y aunque nos dicen que es de una maqueta que nunca vio la luz y que tiene precisamente relación con los libros, en el que entrelaza la música con la literatura. Eso será justo al acabar de leeros estos trocitos de Sin Noticias de la Destrucción, un cuento de Silvia Escario. Mente, mente. Suena el despertador. Sbip. Dad, el server robot personal, aparece en la pared y con gesto flemático alza una mano para indicar que se enciendan las luces indirectas. Marsha da media vuelta sobre la cama y abre los ojos. «Buenos días, señorita Pi», dice Dad con voz cantarina. Dad va elegantemente vestido, como un mayordomo inglés, aunque ciertamente anticuado. «Vaya», dice Marsha contrariada. «Maldito Dad, has vuelto a ganarme. El día que yo abra los ojos antes que tú será una buena demostración de mi superioridad humana. Anda, ponme las noticias internacionales». «Señorita Pi, tengo que recordarle que ayer me prohibió terminantemente que le volviese a poner las noticias». «¿De veras hice eso? Pues no lo recuerdo. Anda, vamos, venga, conecta al canal de noticias mientras yo me levanto, replica Marcia escabullendo el pretexto de edad. Lo lamento, señorita Pi, pero se ha producido una inferencia y no es posible la conexión. Buen intento, Teddy Bear. Anda, Dad, no juegues conmigo. Los minutos de estimulación EPOC para la risa son para relajarse por la noche. Anda, no me hagas enfadar. Ponme las noticias, dice Marcia inmovible. Pero, señorita Pi, ayer me dijo que no lo hiciera nunca más, dice Dad en cierto tono lloroso. Bueno, Dad, ayer era ayer y hoy es hoy. Es que necesitas a los teleñecos para que te ayuden a entenderlo. Ya sabes, lejos, cerca, ayer, hoy. Pero, señorita Pi, ayer me lo suplicó llorando, dijo Dad con voz angustiosa. Realidad. Esta conversación acaba de reproducirse simultáneamente en una pantalla de singulares colores, en un ingenio llamado Psicochroma Diagrammer, donde se simula el interior anímico de Marcia con la consecución cromática de más o menos intensidad que representa en sus tomocromatografías unos gráficos con la intensidad psíquica de sus emociones y el transcurrir de sus visiones. ¿Cómo está mi sobrina, doctor Swanson? El señor Darmar ha estado contemplando la escena donde el reposador del cubículo que le ha concedido el instituto, especialmente para poder seguir con comodidad las evoluciones de su sobrina Marcia, mientras que en otro módulo de pantalla sobre el anaquel puede a tiempo real ir consultando con la imagen del doctor Swanson. Realmente no le veo ninguna mejoría, sigue estando encerrada en su bucle, tal como llegó aquí. Y aunque esta sea una de las mejores clínicas mentales al respecto, le aseguro que todavía no conocemos la técnica para hacer milagros, dice el doctor Swanson. Darmar, que al poner a Marcia dentro del PCD se... Yo pensaba que al poner a Marcia dentro del PCD se llegaría a alguna conclusión sobre su conflicto. Darmar se pasó la mano sobre el pelo en un gesto reflejo de preocupación. Bueno, es pronto todavía, pero en cuanto a determinar sus pautas no es muy laborioso, pues a diario se producen de la misma manera. Se despierta a las 11 y en tres cuartos de hora se produce el punto de inflexión, que lo tenemos identificado por el momento en que su server robot le procura la intervención del oráculo y que es justo cuando se le dispara la crisis de ansiedad e histeria. Y como el proceso se produce a diario de la misma forma, tenemos cada una de sus facetas emocionales capturadas en tomocromatografías que nos habrán de servir en el momento oportuno para hacer la inferencia terapéutica y tener identificados todos los posibles cambios, dice el doctor Swanson al atento señor Darmar. Mente. Bueno, de momento dejaremos lo de las noticias aparte, Dad. ¿Qué tenemos para desayunar hoy?, dice Marcia. Marcia es una primorosa criatura de 30 años recién cumplidos, morena con media melenita, delgada pero atlética, un torso esbelto y prolongado la hace muy sexy, y su cara, de tan ovalada, resulta extremadamente exótica. Se ha levantado y se ha puesto unos pantalones blancos de gasa y unas sandalias, y anda a pecho desnudo por la casa, tan solo admirada por los ojos de las cientos de videogramas que ella misma ha capturado por afición con su cámara, de personajes peculiares que la hayan cautivado aquí y allá en cada una de sus salidas cibernéticas. Lo que tanto le gusta, señorita Pi, pastel de soufflé de melocotón, responde Dad. Magnífico, qué delicia. Creo que no voy a cambiarte después de todo por ningún turbo robotito que sepa hacer más cosas que tú. Pues tú me tienes bien pillado el truco, aunque no me obedeces nunca, pues cuando sacas eso de señorita Pi, usted me dijo, te estrangularía. Solo hago que recordarle de lo que usted, señorita Pi, no se acuerda. Sí, como sabes perfectamente lo que me ocurre con la memoria, abusas de mí, replica Marcia. Efectivamente, señorita Pi, contesta Dad Servicial. ¿Ves? Y encima lo reconoce, se burla Marcia. No, quiero decir... No, señorita Pi, rectifica Dad. Ja, anda, convócame el oráculo, que voy a empezar el día bien aconsejada, ordena Marcia y se tumba en el reposador del cubículo que al percibir su peso de inmediato se ha puesto a vibrar. La cara de Dad permanece en la pared con expresión condescendiente. Pero señorita Pi, usted me dijo que no. Vamos, no me fastidies otra vez con eso. No me censures, Dad. Pero señorita Pi, ayer lo dijo golpeando su cabeza contra la pared. Pero, Dad, esto es ridículo. Te voy a poner una clave de obediencia para limitar tu creatividad, hombre. Es que ya no puedo hacer nada, ni en mi propia casa. Pero señorita Pi, es por su bien. Ponme las noticias, he dicho. Marcia zanjó la conversación. Realidad. ¿Y los nuevos medicamentos, doctor Swanson? Inquiere al profesor, el señor Darmar. Bueno, se los hemos empezado a administrar recientemente y tienen un proceso bastante lento como para llegar a apreciarse su efecto con tanta premura. Aquí en la tomocromatografía puede distinguir su presencia con estrías de color azul claro. Doctor, ¿sinceramente cree usted que estará curada para cuando tengamos que sacarla de la cúpula del PCD? Insiste el señor Darmar. Yo no me atrevería a decir tanto. Mientras consiguiera paliar su sufrimiento, su cordura quedaría delegada en segundo término. Ha de pensar que esta criatura tiene un mal probablemente irremediable. Mente. La pantalla muestra un escenario fantasmagórico. La catástrofe ha dejado sobre todas partes laxos cuerpos de cientos de cadáveres. Todas las cosas se han detenido. El movimiento no existe. Las caras que se muestran visibles son horribles máscaras desanimadas, bocas semiabiertas, ojos semicerrados. Zapatos, zapatillas, sandalias, aquí y allá dispersos entre multitud de enseres precipitados de las manos que los sostenían antes de perecer. La ropa arrebujada de los cuerpos mostrando en desaliño su involuntaria desnudez. Marsa llora desconsoladamente al pie de la cama mirando esta dolorosa escena que se extiende por toda la pantalla que ocupa toda la pared de enfrente. Señorita Pi, por favor, deje de mirar la pantalla, dice lastimero Dad. Ponle la voz, exige Marcia. No hay voz, señorita Pi, se escabulle Dad. Por favor, Dad, llama a alguien, llama a emergencias, a la policía, al centro social. Llama a Shur, por favor, Dad, necesito hablar con alguien. Lo siento, señorita Pi, no recibo contestación de nadie, no hay conexión. El sistema se debe de haber descolgado, dice Dad con mirada desconsolada. Por favor, Dad, tengo que hablar con alguien. Lo lamento, señorita Pi. Apaga eso y no me lo vuelvas a mostrar aunque te lo ordene. Te juro que si me vuelves a poner las noticias cuando te lo pida, te apago para siempre. El rostro de Dad sobre la pared es sombrío, mientras Marcia, presa de histeria, se balancea imperiosamente hacia adelante y hacia atrás, en un vaivén enloquecido, mientras con el dedo índice enrosca y desenrosca un extremo del pelo una y otra vez, una y otra vez. Su respiración es agitada, su llanto ha quedado trabado en algún lugar de su garganta, pero la impotencia de su mirada se ha convertido en una fijación preocupante. Súbitamente dice, con una voz muy grave, «Dad, ponme el oráculo». «Pero señorita Pi, usted me dijo», repite Dad por enésima vez. «Deja ya de decirme lo que te dije, ponlo». «Por favor, señorita Pi». «No, ponme el oráculo», le grita Marcia totalmente enfurecida. Al desaparecer Dad de la pared, en su lugar la pantalla se vuelve de un rojo carmesí y en el centro se vislumbra lo que parece ser unos labios redondos y fruncidos. Dicha boca se abre en círculo y de su interior una elipse empieza a girar de forma furiosa en uno y otro sentido hasta que de tanta velocidad acaba por desaparecer, dejando surgir de sí la visión, y la visión que a Marcia le es anunciada sencillamente es... Marcia se ve a sí misma sentada al pie de la cama, tal como ahora mismo está. Sin embargo, se aprecia una ausencia. Dad ya no está. Marcia está completamente sola en el mundo. No debiste ponérmelo. No debiste ponérmelo. Marcia grita de nuevo. Marcia se levanta y se dirige directamente a la pared y se golpea la cabeza con ella. «Maldito, maldito», le dice a Dad. Luego se deja resbalar toda ella hasta quedar sentada en el suelo sollozando con brutalidad. «Si le sirve de consuelo, señorita Pi, le diré que tengo verdaderas dudas de que en el mundo no quede nadie más que usted, sino que pienso que usted misma se ha subyugado a tal fatalidad». Al finalizar la frase, la imagen de Dad parpadea como un tubo fluorescente en rebeldía. La voz se oye fragmentada. «Soñé tira pilo le madno, pero en breve se va pirdo cur la doce sexinon». «No, no, no, por favor, Dad», le suplica Marsha. «Señorita pilos tine o muco». Y la pared se ha quedado en blanco. Dad ha desaparecido. El soplido de un gas es el único sonido que ha quedado en la habitación. Pero no es realmente una fuga de gas, es sino el sonido del vacío repentino. El silencio ha venido a ocupar el lugar de las palabras con un motor rugiente, invisible y atronador. La pared está en blanco. «No, no, no», Marsha solo tiene esta palabra. «No», para combatir el silencio. El vacío, el silencio, el vacío y la soledad. Demasiados jinetes para una sola doncella.
Thank you.
Se cuentan aproximadamente 150 millones de almas en Europa, el doble en África, más del triple en Asia. Admitiendo que América y las tierras australes no contengan más que la mitad de las que hay en nuestro hemisferio, se puede asegurar que mueren todos los días sobre nuestro globo más de 100.000 hombres. Un hombre que haya vivido solo 30 años habrá escapado aproximadamente 1.400 veces a esta espantosa destrucción. Destrucción nos habla Sean Ford. Aquí está la destrucción de la que Silvia Scario no tenía noticias, sin noticias de la destrucción. Nos vamos al siglo XVIII con Sean Ford, Nicolás Sebastián Roch. El mundo físico parece la obra de un ser poderoso y bueno que se vio obligado a abandonar la ejecución de una parte de su plan a un ser maligno. Pero el mundo moral parece ser el producto de los caprichos de un diablo que se volvió loco. Los azotes físicos y las calamidades de la naturaleza humana hicieron necesaria a la sociedad. La sociedad se agregó a los desastres de la naturaleza. Los inconvenientes de la sociedad hicieron necesario al gobierno y el gobierno se agregó a los desastres de la sociedad. Esta es la historia de la naturaleza humana. Hace siglos que la opinión pública es la más malvada de las opiniones. La esperanza no es más que un charlatán que nos engaña incesantemente. Para mí la felicidad solo comienza una vez que se la ha perdido. Yo pondría con mucho gusto sobre la puerta del paraíso el verso que el Dante puso sobre la del infierno. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Abandonad toda esperanza los que entréis aquí. Para tener una idea justa de las cosas hace falta dar a las palabras una significación opuesta a aquella que les da el mundo. Misantropía, por ejemplo, quiere decir filantropía. Mal francés quiere decir buen ciudadano, que denuncia ciertos abusos monstruosos. Filósofo, hombre simple, que sabe que dos y dos son cuatro, etc. El matrimonio y el celibato tienen sus inconvenientes. Es conveniente preferir a aquel cuyos inconvenientes no son irremediables. El amor gusta más que el matrimonio por la misma razón que hace que las novelas sean más entretenidas que la historia. Los pobres son los negros de Europa. Los reyes y los sacerdotes han proscrito la doctrina del suicidio tratando de asegurar la duración de nuestra esclavitud. Nos quieren tener encerrados en una cárcel sin salida, como ese malvado en el Dante que hace amurallar la puerta de la prisión que encierra al infeliz Ugolín. Cuando se considera que el producto del trabajo y de la inteligencia de 30 o 40 siglos ha servido para entregar 300 millones de hombres repartidos sobre el planeta a una treintena de déspotas, en su mayoría ignorantes e imbéciles, cada uno de ellos gobernado por tres o cuatro pervertidos, algunas veces estúpidos, ¿qué pensar de la humanidad y qué esperar de ella para el porvenir?
Dear
Pues sí, I lived on the moon. Yo vivía en la luna de Kuhn, con un vídeo que me ha recordado, una animación que me recuerda al océano de Solaris. Os lo aconsejo, es bonito. Y bueno, vivir en la luna es lo que quizás hubiera querido el bueno de Sean Ford, de quien nos cuentan que su mayor virtud fue el ingenio y lo ejerció con aptitud corrosiva, aunque hoy apenas recordamos sus máximas, que os he leído unas cuantas. Fueron malos versos y tragedias los que le ganaron una ubicación en la academia y una pensión de María Antonieta. La ferocidad de sus frases no cautivó a los hombres de la revolución. Sean Ford fue arrestado por el Comité de Salud Pública y, tras intentarlo un par de veces, logró suicidarse en la prisión. Bueno, pues aquí lo hemos tenido, hemos conocido a este hombre que más adelante quizás también vuelva a visitarnos o no, ya lo veremos. Ahora, ¿a dónde vamos? Pues ahora vamos a ese recordatorio de una obra de los años 80, año 80 y poco, que se editó, bueno, se editó en Anagrama por una mujer de un nombre que ya nadie se llama así, y no es un nombre feo, Adelaida, aunque parece, no iba a decir cómico, pero parece, no sé, de dibujos animados. Adelaida se murió el otro día, Adelaida García Morales, y esta mujer de mirada enigmática, como enigmáticos son de hecho sus escritos, sus textos son preciosos, escritos con un trazo extremadamente cuidadoso y lírico. Y bueno, queríamos recuperar algunos fragmentos de una, la que fue su historia más célebre y que se transformó en película dos o tres años después de ser escrita, y que empieza de hecho de la siguiente guisa, si es que no me pierdo. Sigues a este lado de la tumba.
Está el doctor Arenas. Es su mujer.
Señora, la bicicleta de Estrella no está.
No. Solo quería saber si ha pasado esta noche por ahí. ¿No sabe dónde puede estar? Sí. Si aparece, dígale que llame a su casa enseguida, por favor. Sí. Es muy urgente. De su mujer. Muchas gracias.
Agustín. Aquel amanecer, cuando encontré su péndulo debajo de mi almohada, sentí que esa vez todo era diferente. Que él ya nunca volvería a casa.
Podemos amar que no sea una sombra, Hölderlin. Mañana, en cuanto amanezca, iré a visitar tu tumba, papá. Me han dicho que la hierba crece salvaje entre sus grietas y que jamás lucen flores frescas sobre ella. Nadie te visita. Mamá se marchó a su tierra y tú no tenías amigos. Decían que eras tan raro. Pero a mí nunca me extrañó. Pensaba entonces que tú eras un mago y que los magos eran siempre grandes solitarios. Quizá por eso elegiste aquella casa, a 2 kilómetros de la ciudad, perdida en el campo, sin vecino alguno. Era muy grande para nosotros, aunque así podía venirte Adelia, tu hermana, a pasar temporadas. Tú no la querías mucho, yo en cambio la adoraba. También teníamos sitio para Agustina, la criada, y para Josefa, a quien tú odiabas. Aún puedo verla cuando llegó a casa vestida de negro con una falda muy larga hasta los tobillos y aquel velo negro que cubría sus cabellos rizados. No era vieja, pero se diría que pretendía parecerlo. Tú te negaste a que viviera en casa. Mamá dijo, es una santa. Pero eso a ti no te conmovía, no creías en esas cosas. Está sufriendo tanto, dijo después. Su marido alcoholizado le pegaba para obligarla a prostituirse. Tampoco esa desgracia logró emocionarte, pero ella se fue quedando un día y otro y tú no te atreviste a echarla. Y años más tarde fue ella la que incitó a mamá para que rompiera todas las fotografías tuyas que había por la casa, a pesar de que acababas de morir. Pero yo no las necesito para evocar tu imagen con precisión. Y no sabes qué terrible puede ser ahora, en el silencio de esta noche, la representación nítida de un rostro que ya no existe. Me parece que aún te veo animado por la vida y que suena el timbre de tu voz apagada para siempre. Recuerdo tu cabello rubio y tus ojos azules que ahora, al traer a mi memoria aquella sonrisa tuya tan especial, se me aparecen como los ojos de un niño. Había en ti algo limpio y luminoso, y al mismo tiempo un gesto de tristeza que con los años se fue tornando en una profunda amargura y en una dureza implacable. Yo entonces no sabía nada de tu pasado. Nunca hablabas de ti mismo ni de los tuyos. Para mí eras un enigma, un ser especial que había llegado de otra tierra, de una ciudad de leyenda que yo había visitado solo una vez y que recordaba como el escenario de un sueño. Era un lugar fantástico, donde el sol parecía brillar con una luz diferente y de donde una oscura pasión te hizo salir para no regresar nunca más. No sabes qué bien comprendí ya entonces tu muerte elegida.
Thank you.
creo que heredé de ti no solo tu rostro, teñido con los colores de mamá, sino también tu enorme capacidad para la desesperación y sobre todo para el aislamiento. Aún ahora, cuanto mayor es la soledad que me rodea, mejor me siento. Y sin embargo, me encontré tan abandonada aquella noche. Nunca olvidaré la impenetrable oscuridad que envolvía la casa cuando tú desapareciste. Yo tenía 15 años y miraba a través de los cristales de mi ventana. Nada se movía en el exterior, y desde aquella quietud desesperante escuchaba el sonido de la lluvia y la voz de Josefa a mis espaldas, tras la puerta entornada de mi habitación. No, Teresa, el llanto no conduce a nada en este caso. Nuestro Señor es siempre misericordioso. Recemos para que se apiade de su alma. Mamá no dijo nada, pero sus sollozos se convirtieron en un llanto desesperado. Yo no me atrevía a hacer ruido alguno. Sabía que ella prefería creer que estaba dormida. Pasaron varias veces ante mi puerta. Recorrían la casa de un extremo a otro, como si esperasen encontrar en alguna parte algo que negara lo que ya todas sabíamos. Tu tumba, cantan esto, hombres, y sí, en efecto, esto que os estoy leyendo son algunos fragmentos, os leeré quizás uno o dos más del maravilloso relato largo o novela corta llamado El Sur de Adelaida García Morales, y que quien era su compañero por aquel entonces, Víctor Erice, llevó a la pantalla, a la gran pantalla, como se dice, o sea, aunque eso de la gran pantalla es como decir autopistas de la información, ¿no? Pero bueno, es igual. Y bueno, como os decía, con una diferencia de un par de años, se llevó al cine de una manera además muy, muy cuidadosa, muy delicada también, con los momentos de silencio en la ciudad, en la casa del campo, del pueblo pequeño en el que viven, todo lleno de sombras, como en un permanente claro oscuro, y viviendo los misterios con los que se rodeaba esta niña, que es la protagonista de la historia del sur, que a mí de alguna manera me recordaba a una historia de la que os hablé hace no mucho, de una historia, en este caso una novela gráfica de Alison Bechdel, un cómic, Alison Bechdel, Fun House, si os acordáis, aquella mujer que narraba su historia, su infancia y adolescencia en la casa de su familia, que eran enterradores, eran funerarios, vivían en su... en el lugar donde trabajaban como empresa de pompas fúnebres, y ella trataba de entender y conocer el porqué del suicidio de su padre, cosa que ocurre también exactamente igual aquí en esta historia en el sur, que también tiene un aire a la novela de Leolo, a la novela más que a la película, la novela que ya sabéis que protagoniza una niña, una chica y no un chico, como más tarde se trasladó a la película, en un mundo que todo tiende ese movimiento natural de gravedad hacia esos cambios un poco extraños. Y bueno, pues os voy a leer algún relato más para que nos dé tiempo a entrar en al menos algún trocito de nuestros cyborgs en el programa de hoy. Vamos con otro trozo de... os leeré este trozo del comienzo también, del sur, con esos momentos preciosos y enigmáticos en los que le enseña ese péndulo que luego le deja debajo de la almohada cuando ya se dispone a pegarse un tiro. Seguimos con Adelaida García Morales, a la que, como os decía, acompañamos un trocito en nuestros viajes psicopómpicos de acompañamiento a las personas que dan el salto al otro lado. Murió el otro día del corazón y, bueno, aquí la recordamos, recordamos el sur, que os aconsejamos fervientemente. Las tardes, cuando no estaba contigo, sin que tú lo supieras, me dedicaba a rondar la puerta cerrada de tu estudio. Aquel era un lugar prohibido para todos. Ni siquiera querías que entraran a limpiarlo. Mamá me explicaba que aquella habitación secreta no se podía abrir, pues en ella se iba acumulando la fuerza mágica que tú poseías. Si alguien entraba, podía destruirla. ¿Cuántas veces me había sentado yo en el sofá del salón contiguo y contemplaba en la penumbra aquella puerta prohibida incluso para mí? Apenas me movía para que tú no me descubrieras. Cerraba los ojos y me concentraba en captar cualquier sonido que pudiera surgir del interior, donde tú practicabas con tu péndulo durante horas que a mí se me hacían interminables. El silencio era perfecto. Jamás llegué a escuchar ni el más leve rumor. A veces me acercaba con sigilo y, sin tocar la puerta, miraba por el ojo de la cerradura. Escuchaba entonces los latidos de mi corazón, pero ni siquiera te veía a ti. Una vez le pregunté a mamá si aquella fuerza podía verse. Ella me respondió que tenía que ser siempre invisible, pues era un misterio, y si se llegaba a ver, dejaría de serlo. Es curioso cómo aquello no visible, aquello que no existía realmente, me hizo vivir los momentos más intensos de mi infancia. Recuerdo las horas que pasábamos en el jardín dedicados a aquel juego que tú inventaste y en el que solo tú y yo participábamos. Yo escondía cualquier objeto para que tú lo encontraras con el péndulo. No sabes cómo me esforzaba en hallar algo diminuto, lo más cercano a lo invisible que pudiera ver. Escondía una miga de pan bajo una piedra, al pie de un rosal. Dejaba flotar en el agua turbia de la fuente un pétalo de flor o deslizaba a tus espaldas en cualquier lugar una piedrecita cualquiera que solo yo podía reconocer. Y no es que tratara de confundirte. Lo que ocurría era que me maravillaba comprobar que tú acertabas siempre lo que a mí me parecía imposible de adivinar. ¿Cuántas veces caía la noche mientras yo contemplaba cómo te movías lentamente en la dirección que el péndulo te señalaba, acercándote al lugar que yo había elegido en secreto? Me sumergía entonces en aquella quietud y en aquel silencio perfectos que reinaban en el jardín, convirtiéndolo a mis ojos en el lugar de un sueño. Quizás tú no realizaras aquellos sorprendentes milagros que Josefa atribuía a los santos cuyas vidas acostumbraba a leerme en voz alta, pero sí podías hacer algo que, aunque no pareciera tan importante, a mí me llenaba de asombro, pues conseguías que sucediera ante mis ojos, mostrándome así una realidad muy diferente de aquella otra en la que se movían los demás. Y con frecuencia me preguntaba si yo, al ser hija tuya, no habría heredado también esa fuerza que solo tú parecías poseer. Un día te lo pregunté a ti directamente. No sé, me dijiste. Tendremos que probarlo. ¿Cuándo? Dije yo emocionada. Mañana, me respondiste con gravedad y decisión. Cierro los ojos y aún puedo ver cómo me llevabas de la mano a través de este largo pasillo, el mismo por el que ahora circulan corrientes de aire entre sus paredes desconchadas y las lagartijas que se cuelan por las ventanas mal cerradas. Recuerdo que anochecía y cuando llegamos a la otra zona de la casa donde tú habitabas, me pediste que esperara un instante. Había tanta oscuridad que tuviste que adelantarte a encender una lámpara. Entramos en tu estudio. Los postigos entreabiertos dejaban filtrar las últimas luces del día. Una vez en el interior de aquella habitación que era solo tuya, sentí que el aire no era solo aire, sino que a él se unía algo más, algo que no podía verse, pero que yo sentía en mi piel, como una densidad fría que me rozaba y envolvía. No tuviste que darme muchas explicaciones, yo ya sabía coger el péndulo perfectamente. Te había visto practicar con él tantas veces. Cuando lo tuve en mi mano sujetando su cadena entre el índice y el pulgar, su quietud me desanimó. Temí que conmigo no se moviera nunca. Ahora, me decías en un susurro, ahora voy a esconder la manecilla de este reloj. Tú no busques nada. No te muevas hasta que el péndulo te señale una dirección. Sobre todo no pienses nada. Tu mente ha de estar vacía y en absoluto reposo. Solo entonces aparecerá esa fuerza a través de ti y moverá el péndulo. Cuando apagaste la luz, sin dejar de hablar en aquel murmullo suave que iba ocupando mi mente, sentí que mi corazón latía con violencia, que mi respiración se agitaba y que empezaba a temblar. Después, cuando volviste a encender la lámpara y me dijiste que ya habías escondido la manecilla, entorné los ojos y clavé mi mirada en el péndulo, como te había visto hacer a ti. No se movía absolutamente nada, pero yo estaba decidida a permanecer en aquella misma quietud sin pestañear siquiera hasta que la fuerza apareciera, tardara lo que tardase. Escuchaba tu voz siempre como un susurro. Cuando tu mente esté en calma, puede representarte la manecilla de oro como si esta fuera el único objeto que existe en el mundo. Pero yo ya estaba fija en las oscilaciones del péndulo y no podía representarme nada. Me había olvidado de todo, ya no escuchaba el sonido de mi respiración y los latidos de mi corazón se habían sosegado. Solo existía aquel balanceo ante mis ojos y el sonido de tu voz a mis espaldas. Di algunos pasos en la dirección que el péndulo me señalaba, pronunciando más y más su movimiento. Me detuve a observarlo de nuevo. Seguía oscilando en la misma dirección. Caminé mientras te escuchaba. Despacio, despacio, detente otra vez. No No sé cuánto tiempo había transcurrido hasta que una de las veces que me detuve, de manera casi imperceptible, el péndulo cambió su movimiento. Al fin estaba girando. Yo no podía hablar. Una emoción intensa y extraña vibraba en todo mi cuerpo. Los giros se hacían casi violentos. Entonces miré hacia abajo y descubrí decepcionada que el péndulo me señalaba a un lugar vacío. Era una losa cualquiera del suelo. «¡No hay nada!», grité. Tú te acercaste contrariado y como si me reprendieras dijiste: «Eso es un pensamiento tuyo. Busca donde el péndulo te señala». Incapaz de contradecirte, me agaché como un autómata. Nunca podré describir lo que ocurrió dentro de mí y también en el exterior, pues todo cuanto me rodeaba parecía haberse transformado mientras me levantaba con la manecilla de oro entre mis dedos. Estaba allí, en el suelo que parecía vacío, en la ranura entre dos baldosas.
Tarde, cansada del ambiente que se respiraba en la casa, quise protestar a mi manera. Me escondí debajo de una cama, dispuesta a no salir. Al echarme en falta, mi madre y Casilda empezaron a buscarme por todas partes. Desde mi escondite, yo las desafiaba con mi silencio, sintiendo que sus idas y venidas se hacían cada vez más nerviosas. fue llegando la noche.
Estrella.
Yo sabía que mi padre estaba en casa. Durante todo el tiempo esperé que me llamara, pero no lo hizo. A mi silencio, él respondía con el suyo. Fue así como de pronto comprendí que él seguía mi juego, aceptando mi reto, para demostrarme que su dolor era mucho más grande que el mío.
Lo que hemos tenido de escogido estos dos fragmentos de la parte inicial del relato largo novela corta El Sur de Adelaida García Morales, que murió el otro día, El Sur, y de la que, como ya habéis oído, se hizo esta preciosa película que, como también os comenté al inicio, no estaba exenta de una cierta polémica. De hecho, todo aquel o aquella que lea el libro, lea la historia, se dará cuenta al ver la película de que el final es un final aparentemente forzado, o un final extraño, al que le faltaría un buen trozo de historia para continuar y proseguir narrándose toda esta máquina poética que creó Víctor Erícer, entonces, como os decía, compañero de Adelaida García Morales, sobre su cuento. Y es que, por lo visto, el productor de la película, Elias Querejeta, no quiso hacer la segunda, que no era una segunda parte, sino una continuación, la parte final de la película. Y decidió que ya estaba bien así, que para qué complicarse más la vida y gastar más dinero. Y en vista de que no solo era bien recibida la película tal como estaba en esta versión corta, sino que era aclamada y vitoreada allá por donde pasaba, pues se reafirmaron más en no proseguir la filmación y dejarla así tal como estaba, con gran cantidad de metraje ya inexistente, aunque estaban ya todos los actores preparados, incluso Fernando Fernán Gómez y algunos otros más, para filmar lo que sería la parte simétrica, como cuenta Victoria Eriz en una entrevista, si la podéis encontrar en YouTube, la segunda parte de los dos vídeos que hay, como va explicando que la película tenía en sí una simetría necesaria entre el norte y el sur, ya que esa película se llama El Sur, pero lo único que aparece es el norte, que hacen referencias al sur, pero el sur solo aparece como unas postales o como unas referencias vagas a la zona de donde procedía el padre. Y bueno, pues eso es lo que comentaba él, que faltaba esa simetría, ese terminar y completar una historia en la que se reflejarían al final los pormenores, el sentido último del porqué del carácter del padre, de esa melancolía profunda. Aparecería también un hermano, un hijo que tuvo con esa en la película actriz fracasada, y en el libro no me acuerdo ya qué es, pero es otra cosa. Y bueno, pues se reflejaría también y aparecería el sur en todo su esplendor, una zona donde ya había vivido el director Víctor Erice, y consideraba que era absolutamente necesario el hacer aparecer a ese personaje en sí, que es el sur mismo. Bueno, no se hizo seguramente, como todos piensan, por cuestiones de dinero o porque estos dos eran amigos, pero por lo visto no tanto como para respetar ese criterio, y así quedaron las cosas. Quien quiera saber un poco más de la historia debería acercarse al libro. El libro es un libro muy corto, son 50 páginas, y disfrutar de esta preciosa y maravillosa historia, melancólica y muy tierna, y bueno, y disfrutar de otro modo de la película como un objeto que Víctor Erizo llamó para siempre película inacabada, no fallida, ya que estaba muy contento con ella, pero es una película inacabada, una obra incompleta. Y bueno, pues así también puede tenerse en cuenta como una realidad diferente. Y así nos iremos dirigiendo hacia la parte final, pero antes de entrar en... Porque antes había pensado poneros esta misma entrevista de Víctor Erice, pero es bastante larga, son unos más de 10 minutos y creo que no vale la pena. Ya os he explicado un poco qué es lo que ocurrió y en qué consistía toda esta historia. Así que vamos a pasar, antes de leeros esos textos iniciales de los cyborgs que vamos a tener hoy, os voy a leer los poemas de los que he extraído o entresacado esas palabras, esos versos de Gottfried Benn al inicio del programa, y que él ha colocado al inicio de uno de sus libros. Os hablo del poeta pamplonés, o como se diría, iruñista, no, de Iruña, de Pamplona, Íñigo Astiz. Y de Íñigo Astiz, que los extraigo de la revista de Mateo Reyo Caravansari, la revista esta de poesía, ellos lo llaman Poesía Contemporánea en Lenguas Peninsulares, revista de periodicidad incierta, que nos pasó el otro día. Pues, como os decía, de allí Íñigo Astiz extrajo esos versos de Gottfried Benn, los puso al inicio de un libro suyo y lo llamó también Las Ruinas. Bueno, pues los poemas que os voy a leer, algunos son de allí y otros son de inéditos, y que de hecho ahora pensaba y tienen como casi hasta cierta relación un poco con, al menos uno, con esta historia del sur. Pero bueno, vamos allá con Íñigo Astiz y unos pocos de sus poemas. experimento presencial en las escaleras. No sé quién es, pero alguien me ha calculado un tiempo aquí. Enciendo la luz de las escaleras y me quedo a mirar. ¿Cuándo me suponen fuera? ¿Cuándo debería estar en otro lugar, quizá? ¿Con otra persona o al menos no aquí? Solo, quieto, callado, sin hacer nada. Tengo una presencia media en este preciso lugar del mundo y he decidido agotar el tiempo de mi existencia aleatoria sin dejar excedentes a nadie. ¿Para quién son mis segundos cuando yo no estoy? ¿Me sustituyen? Por segunda vez, enciendo la luz, quieto, sin poder imaginar por qué otro instante debería sacrificar este momento, en qué otro lugar me han pensado y qué otra vida soñaron para mí.
Dormida.
Cenizas.
Igual que en la TV, colgué una soga de sábanas.
Hablas sobre la muerte en la sobremesa, mamá, sobre tu muerte y también sobre mi muerte. Porque mientras revelas dónde quieres que esparzamos tus cenizas, te refieres con atroz normalidad a aquella otra especie de muerte previa a mi existencia. Noto asombrado que callas todos los demás lugares y escoges Urbasa. Luego explicas los motivos. Según dices, según me dices a mí, allí fuisteis realmente felices, más que en ningún otro lugar, y allí estuvisteis todos. No tengo otro lugar para esparcir mis cenizas. Lo dices con calma, demasiada. De golpe entiendo que no sé nada sobre tus mejores días, que falto yo en tus días más plenos, y me da por fantasear con poder estar allí entre vosotras, y que puedo compartir ese día previo a mi nacimiento, en el que piensas, y que hablamos entre la niebla, apenas llegándonos a ver según cuentas, y sin otro norte que nuestras historias. ¿Te darías cuenta de mi presencia, mamá? ¿Llegarías a reconocerme como hijo? ¿Persistirías en la opción de tenerme, incluso tras conocerme? ¿Podría llegar a ser uno más entre la tía y tú, uno más en Urbasa cocinando para nosotras y los demás? ¿Podría llegar a pelar las patatas que la abuela te pasa para mí, realmente sin llegar a entender el porqué, pero sintiéndome parte también yo de ese algo tan grande y tan tuyo?
Serán. Serán, serán. Y espero en un sillón que buenas noches digas. Y espero en un sillón que buenas noches digas.
Está más adelante, junto a la orilla. Me preguntan por la iglesia y amable se la señalo con el dedo. Está más adelante, junto a la orilla. Pero no son las piedras su verdadero destino. Buscan otra vida. Buscan el cruce entre todas las vidas. Yo no. A mí me basta con esto. Con este lento envejecer mostrando siempre las mismas cosas. Señalo el infinito. Y me quedo mirando el dedo. Quieres comprobar el fonendoscopio y es fría la memoria del metal sobre la carne. Lo había olvidado, pero esto nos distingue. Es esto lo que los muertos no recuerdan. Me pides que respire. Yo respiro. Me oyes envejecer y respiración a respiración nos dejamos estropear. Ofrezco ahora a tu silencio médico mi misterio. Estoy vivo, pero por un instante me guardo para mí la alegría de haberme sorprendido con eso.
Y espero.
Y por último, rezos. Ahí ya os lo digo, no lo he dicho antes, son poemas en euskera con una traducción del propio autor. Unos rezos en Lisboa, en la iglesia románica, incomprensibles pero firmes, con los bordes pulidos por los siglos, pliegues de una misma sed y la celeridad de un vaso de agua junto a la cama del recién fallecido. La sombra de lo que nos es inasible crece bajo las cosas que más a mano tenemos. sigues a este lado de la tumba. Si quieres decirnos algo, puedes hacerlo al Facebook del programa, a este lado de la tumba, donde nos puedes escribir también mensajes o comentarnos lo que quieras. Pasarte por el podcast, aunque los programas también los colgamos en el Facebook, el podcast hasta lo de la tumba.contrabanda.org. También puedes escribir si quieres a hasta lo de la tumba @yahoo.es o al apartado de correos 12065-12065 de Barcelona 08080. Y también, antes de que se me olvide, quizás luego se me olvide comentaros que el fin de semana este del día 4, sábado 4, estaremos en la Feria del Libro Independiente autoeditado. Llevaremos allí la edición de los escritos de Patricia Eras, por si alguien no lo tiene todavía y le apetece conseguirlo allí a este lado de la tumba. Se personarán en esta Feria del Libro Independiente de Barcelona, que creo que está por la zona del Furat de la Vergoña, pero mejor buscadlo en internet, porque como siempre no tengo los datos. Sigues a este lado de la tumba y entramos ya en la recta final. Robots, androides, cyborgs y posthumanos, de Santiago Cobal. Las dos vías de integración hombre-máquina han dado lugar en conjunto y por separado a una serie de personajes mitológicos y seres tecnológicos que han comenzado a poblar con especial fuerza en las últimas décadas los discursos científicos, académicos, literarios y cinematográficos vinculados a la temática. Se habla así con recurrencia acerca de robots, androides, ginoides, cyborgs, borgs, humanoides, autómatas, posthumanos, hombres prótesis, transhumanos, organismos cibernéticos, ciberorganismos, droides replicantes y demás fauna biológico-artificial que resulta como consecuencia de la mezcla y fusión de los seres humanos con los productos de su propia tecnología. Incluso también en el discurso periodístico se han comenzado a utilizar estos términos cada vez más frecuentemente. Sin embargo, hay que prestar mayor atención en el uso de denominaciones cuando se busca referir y definir cada uno de los integrantes de esta mitología contemporánea de figuras tecnológicas. Más allá de que muchos autores, tanto académicos como literarios, tiendan a usar todos estos términos como sinónimos intercambiables, más allá incluso de que algunos insistan en reducir a la diversidad de seres en una misma y única denominación, por ejemplo, Ray Whitaker escribe: la cultura popular se ha apropiado generalmente del cyborg en tanto que una versión del robot puesta al día, distinto y en contra de los humanos normales y naturales. La diferencia categórica entre cada uno de ellos es fundamental y merece, por lo tanto, de una atenta consideración. Desde nuestro punto de vista, los términos cyborg, borg, ciberorganismo, hombre prótesis, organismo cibernético, posthumano, transhumano y similares corresponden exclusivamente a las entidades tecnológicas que resultan de una integración endógena, maquinización del ser humano. Por el contrario, los términos autómata, robot, androide, droide, replicante, humanoide, ginoide y similares corresponden privativamente a los seres tecnológicos que nacen de una integración exógena, humanización de la máquina. La diferencia, para nada menor, entre estas figuras radica en la condición ontológica de la entidad original. Mientras que en el primer grupo, el punto de partida en el proceso de integración es un ser mecánico, en el último, por el contrario, el punto inicial es un ser humano. Los seres tecnológicos que resultan de cada tipo de integración son, así, distinguibles a partir de una observación atenta al origen del proceso de homogeneización del cual emergen. El término cyborg, por ejemplo, que resulta de la contracción de las voces inglesas cybernetic y organism, el término original en inglés es cyborg, remite a un ser humano cuyo organismo ha sido sometido a un proceso de invasión tecnológica que le ha permitido, en algún sentido, superar las barreras biológicas, físicas y mentales de su propia naturaleza. Se trata de un ser originalmente humano que ha comenzado a adquirir, merced al proceso de homogeneización, atributos y propiedades antes reservadas a las máquinas, y se ha acercado a los productos de su propia tecnología. El cyborg resulta, pues, de una integración endógena. Es importante agregar que el cyborg conserva, pese al proceso al cual ha sido sometido, gran parte de su cerebro y existencia psicológica previa como ser humano. Su personalidad, sus gustos y recuerdos, sus decisiones, valores y lenguaje, etcétera, se conservan en su mayoría intactos, y los agregados y ampliaciones tecnológicas que se han realizado sobre su organismo no han alterado en lo esencial su capacidad humana de raciocinio y entendimiento. La conservación del cerebro biológico humano en un organismo cibernético artificial es un aspecto adicional que nos indica, con mayor claridad, que estamos frente a un ser tecnológico que ha nacido como producto de una integración endógena. En la mitología cinematográfica de la ciencia ficción, me salta un trocito, lo siento. Por el contrario, iba a decir, hemos estado hablando ahora del cyborg y los atributos, sus atributos. Por el contrario, el término androide, entidad artificial con capacidad intelectual, apariencia externa y funcionamiento interno semejante al de un ser humano, se refiere a un ser de origen mecánico sometido por evolución tecnológica a un proceso de homogeneización que lo ha acercado a la naturaleza biológico-humana de sus propios creadores. El androide pertenece de este modo a una integración exógena. En el caso del androide, la incorporación de elementos biológicos o humanos al esqueleto mecánico, piel, venas, huesos, órganos, etc., no afecta por lo general a la naturaleza artificial de su cerebro original. La preservación del cerebro electromecánico en un organismo biológico es un dato adicional que nos revela que estamos frente a un ser tecnológico que ha resultado de un proceso de integración exógena. La mitología cinematográfica de la ciencia ficción, como veremos más adelante, es decir, la semana que viene, ya os contaré cómo lo haremos con más detalle, encontramos gran variedad de tratamientos de cada uno de estos seres tecnológicos, con especial fuerza a partir de las décadas del 70 y el 80. Para aclarar aún más la distinción entre los conceptos androide, cyborg y demás términos contemporáneos, ¿sirve acaso mencionar brevemente a dos de los más famosos personajes cinematográficos de las últimas décadas, representantes cada uno de las dos vertientes de integración que hemos venido presentando? De un lado, el robot androide T-800 del film Terminator de James Cameron del 84. De otro, el cyborg Murphy Robocop del film Robocop de Paul Verhoeven del año 87. El T-800 modelo 101, conocido como el Terminator, es un complejo robot metálico cubierto de tejido humano vivo y aspecto exterior antropomorfo, dotado de lenguaje articulado, rígida voz y capacidad de razonamiento humanos, que ha viajado por el tiempo hasta 1984 con el inquebrantable objetivo programado en su sistema de asesinar al joven John Connor, líder en el futuro de la resistencia humana contra las máquinas. El T-800 es un ser tecnológico de origen mecánico que ha sido provisto por evolución tecnológica de piel, sangre, aspecto físico, capacidad lingüística y razonamiento completamente humanos, con el fin de infiltrarse entre los hombres como si fuera uno de ellos. El Terminator es así un robot androide, un ser tecnológico que resulta, por lógica mimética, de una integración exógena.
Corre, Sarah Connor, te persigue el cyborg. Corre, Sarah Connor, te persigue Terminator. No. Corre, Sarah Connor, corre, corre, Sarah Connor, corre. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, Kainé, ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. El T-800, él también quiso matarte hace ya algún tiempo. Tu hijo en el futuro mandará en la resistencia, pero hoy por hoy se está agotando la paciencia.
Regrésale al futuro, aunque sea paradójico.
En la 1 estabas gorda, en la 2 en forma, en la 3 no sales, eso ya no importa.
Corre, Sarah Connor, te persigue
sí.
Pero lo que yo he pasado, los disgustos constantes y el seguir corriendo, por eso me he puesto en forma, claro, era eso, que no he parado de correr, que tú me ves en el coche, pero yo he corrido mucho, porque hasta que llegaba el Terminator y le decía al psiquiatra, ¿la ves? ¿La ves cómo iba a venir?
No, verdad.
Tú no sabes las carreras que me he echado yo antes.
De acuerdo.
¿Sabes? Porque veías a un tío mal encarado.
Toda la Terminatrix ya la conociste, ¿no?
¿A la?
Terminatrix.
No, a la chica guapa. Que tiramos con ella y dijeron, eso ya es de la 3.
Ya.
No la vi.
Bien, pues a riesgo de resultar pedantescos, ya debemos decir que esta buena gente de Ojete Calor comete un grave error, dado que Terminator, como acabamos de escuchar a Santiago Cobal, no era en absoluto un cyborg. No era un cyborg, sino un robot androide. Aunque bueno, ahora que lo estoy pensando, claro, no es... Si se refieren a la segunda, como lo comprobaremos luego a la segunda película, allí es posible que aparezca algún otro ingenio, pero de todas maneras, no, vamos bien. Terminator es un robot androide, y el que sí que es un cyborg es el personaje del que vamos a hablar ahora, ya en esta recta final del programa. Los cyborgs son los, digamos, humanos perfeccionados con extensiones mecánicas o tecnológicas o biotecnológicas, y bueno, en el caso de Terminator era ya un robot de una serie, la serie T-800, como bien decía, los de Ojete Calor, exacto. Por ahí vamos, que no nos perdamos ya en el final con lo poco que queda de programa. Por el contrario, sigue Santiago Cobal, Robocop nace a raíz de la muerte biológica de Murphy, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, que es abaleado violentamente por un grupo de criminales. Tras su muerte física, Murphy es sometido a un complejo proceso de restauración estética y funcional que lo reanima en la forma de un hombre máquina multiplicado y mejorado por el uso de sofisticadas tecnologías protésicas. Un servo policía corregido y potenciado en sus funciones de vigilancia y control del crimen, eficiente, infatigable, preciso e infinitamente justo. Robocop es un organismo cibernético, un cyborg propiamente dicho. Ser humano de carne y hueso revestido por un enorme caparazón metálico, con piernas y brazos protésicos, dotado de mirada computarizada, provista de comandos de posición y temperatura, que conserva en su cerebro biológico, pese a la conversión tecnológica, recuerdos de su vida humana. Robocop es, por lo tanto, un cyborg, un ser tecnológico que nace, por lógica extensiva, de una integración endógena.
Un portavoz de la OCP ha confirmado que Robocop se ha unido a las fuerzas rebeldes terroristas. Va fuertemente armado y se le debe considerar enormemente peligroso.
En el... ¡Televisión fuera!
Ay, Robocop, no me hagas sufrir, deja las armas y déjate tan para vivir. Robocop, Robocop, mira tu mano, recuerda que te serás un niño con tu corazón. Ahora te vas a pasar de pegar tiros a rojos moros indocumentados, a poner bomba bajo el estado de mago general. Concejales y demás, deja las armas y déjate tan para vivir.
Ay, Robocop, Robocop, no me hagas sufrir, deja las armas y vente a este campo a vivir. Robocop, Robocop, mi padre humano, recuerda que antes era un niño con un corazón. Ya te vas a pasar de pegar tiros a rojos moros e indocumentados, a poner bombas bajo el Mercedes de algún general. Concejales y demás, deja las armas y vente al campo a vivir.
Pues sí, ambas entidades, cyborg y androide, encarnan pues las dos vertientes de la integración hombre-máquina y son exponentes arquetípicos en el discurso cinematográfico de los seres y criaturas artificiales de la mitología contemporánea vinculada a la fusión del hombre con sus productos tecnológicos. En conjunto y por separado, representan a un tiempo las posibilidades expresivas del imaginario cultural que se construye alrededor de esta temática, basado en la idea fundamental de que el desarrollo tecnológico permitirá, en un futuro no muy lejano, el surgimiento de nuevas formas de vida ubicadas en un punto intermedio entre la biología natural y la tecnología cultural. La idea de singularidad tomada originalmente del campo de la física y la astronomía para el modelo del agujero negro define un cambio de estado cualitativo y trascendental en el que todos los modelos científicos dejan de tener validez predictiva y explicativa y deben por lo tanto ser reemplazados por un nuevo paradigma de conocimiento. En el dominio de la tecnología, la idea fue introducida por John von Neumann, quien postuló en el año 50 que nos aproximábamos tecnológicamente a un event horizon, horizonte de eventos marcado por el surgimiento de una inteligencia artificial superior a la humana. Casi medio siglo más tarde, en el 93, Bernard Binch, matemático y científico de computación por la Universidad de San Diego, sostuvo en el simposio Visión 21 que la inminente llegada de entidades con poder de inteligencia mayor a la del ser humano es comparable al nacimiento de la humanidad sobre la Tierra, por lo cual resulta, en sus palabras, justo llamar a este evento una singularidad, un punto en el que nuestros viejos modelos deben ser descartados y una nueva realidad gobierna. Se postula así que el proceso creciente de cambio tecnológico da la apariencia de que nos estamos acercando a una singularidad esencial en la historia de la especie, en la que los asuntos humanos tal como los conocemos no podrían continuar. En línea con el pensamiento de Neumann y Binch, la tendencia actual en el desarrollo tecnológico orientado a la integración entre hombres y máquinas pareciera sugerir que la singularidad tecnológica se expresa en efecto no solo en la aparición de una inteligencia artificial igual o superior a la humana, sino más ampliamente en el surgimiento de seres artificiales homogéneos en todos los aspectos de su naturaleza a los seres originales que imitan, seres mecánicos idénticos a un ser humano, el androide, y seres humanos idénticos a una máquina, el posthumano. La singularidad nace, pues, de la posibilidad real, promovida por las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, de alcanzar un nuevo estadio en el linaje evolutivo de los hombres y las máquinas. Máquinas que no se atasque leyendo. Las consecuencias culturales y sociales proyectadas y proyectables que traerá a la humanidad la inminente llegada de una singularidad tecnológica han sido planteadas en los últimos años desde los centros de investigación y desarrollo más importantes del planeta y promovidas a través de la pluma de los más reconocidos científicos intelectuales de la actualidad. Estos pensadores no son notoriamente profetas del futuro, futurólogos o escritores de ciencia ficción, sino que en la mayoría de los casos, se trata de inventores y especialistas en robótica y tecnología que han participado desde hace años en el desarrollo de las tecnologías sobre las que ahora reflexionan. De ahí que el estudio de sus argumentos y reflexiones resulte, cuando menos, de enorme importancia al momento de intentar comprender y explicar el estado del arte vinculado a esta temática específica. We'll be right back. Sí, amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el final y bueno, ya os comento que en el programa de la semana que viene haremos un pequeño repaso a diferentes cyborgs de la historia del cine, acompañando a Santiago Cobal en su recorrido que hace sobre eso, sobre esas películas que, según en su opinión, van generando diferentes hitos en el avance de la incorporación de formas y de haceres y de nuevas realidades, nuevos ámbitos de superación de la figura del cyborg en camino hacia esa extraña realidad del posthumano. Hoy, bueno, hemos puesto esta primera introducción o explicación de cómo se diferenciarían los cyborgs y los androides o los robots, que a veces nos hacemos un lío y ya yo me lo he hecho hoy y nos lo hacemos normalmente y se lo hace todo el mundo, pero bueno, la explicación y el modo en que los organiza y los separa este hombre es bastante clara, de hecho, y muy ilustrativa. Así que seguiremos su estilo y traeremos aquí diferentes películas y momentos de la historia del cine y de las fases en las que la cultura se ha complacido en inventarse y regodearse en estos mundos que, bueno, nos llevan y nos dirigen hacia mundos sumamente extraños e inquietantes que pueden tener cosas muy atractivas y otras quizás no tanto, pero bueno, aquí podremos pensar acerca de todo ello. Hoy os hemos puesto acompañando a Terminator y a Robocop estos dos temas de índole jocosa, como ya habéis escuchado. La semana que viene os traeremos otras músicas más solemnes y también algunos temas del grupo de los amigos Cyborgs, que aunque ya no así se llamaban, aunque ya no existen, y pertenecientes también al Frente Sónico Futurista, organizadores de un día del Festival Cyberpunk de Barcelona, y que nos gusta mucho cómo suenan, y os los traeremos también la semana que viene con algunos de sus temas. Bueno, pues esto ha sido todo, amigas y amigos. También os traeremos, como os decía Ceronetti, a los surrealistas y sus pecados y algunas cosas más que ya tenemos casi preparadas y que esperamos que os gusten en el próximo programa de este lado de la tumba, que ya se va preparando y se dispone a salir de momento de aquí con toda la dignidad posible. De momento lo hacemos con este último poema, en este caso de un hombre que, fijaos, ya no me acuerdo de cómo se llamaba, lo que no es muy bueno, pero ahí queda, al menos un trocito, mientras vamos recogiendo nuestros cachivaches. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande a todo el mundo. Ya sabéis que este sábado es la Feria del Libro Independiente, autoeditado en la zona del Fuera de la Vergoña, desde la mañana, y ahí estaremos con el libro de Patricia Eras, Poeta Muerta. Esto ha sido todo. Lo dicho, un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao. ahora. Hasta siempre.
A lo lejos quietas y tanto más fugaces a la visión que quiere aprisionarlas cuanto más cerca están de la ventana. Adentro, una tristeza honda, un llanto contenido, un viaje sin conciencia de su término claro. Un hombre solo y triste, igual que una hoja muerta, llevada por el viento.